Bueno, estamos en comunicación con Víctor Malumián, uno de los creadores de la editorial Godot. Hola, Víctor.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por tenerme en su programa.
Por favor, un placer para nosotros. Estamos con Mariana, con Luciana, y siempre en los distintos programas de radio intentamos darle mucho espacio a la edición independiente, entendiendo que es una manera también, obviamente, por interpósito, de darle lugar a muchos autores, textos que, bueno, no circulan, sobre todo en el mercado editorial, siendo el mercado editorial tan monopólico, ¿no? Iba a decir tan monogámico, Pecker, pero digo, tan monopólico. Y en este caso, además, queremos charlar con vos porque un poco la excusa es que este fin de semana se está realizando una feria de editoriales independientes, el viernes 1, sábado 2 y domingo 3, en Perón y Gallo, en el Parque de la Estación, de 14 a 20 horas con entrada libre y gratuita, con los stands de muchas editoriales, y básicamente con actividades varias. Entonces, bueno, Ediciones Godot es una editorial, podemos llamar independiente, la verdad que está sacando unos títulos increíbles, fascinantes. Fobocracia de Sloterdijk me voló la cabeza, porque además soy un enfermo de todos esos análisis hermenéuticos de los textos bíblicos, pero bueno, están muy, muy jugados con muchas ediciones, y te hago la pregunta de rigor y obvia, en un mundo, en una Argentina tan monopolizada por dos, tres grupos editoriales, ¿se puede hacer edición independiente? Digo, ¿es negocio? ¿Perdés plata? Digamos, los libros, las librerías los exponen. ¿Qué onda?
Mira, el tema monopólico es algo que atraviesa todo el planeta, ¿no? No hay muchos mercados que estén exentos de eso. Después, en Argentina claramente se puede, porque fácticamente lo vamos comprobando. Las librerías, y tanto las librerías como los periodistas y las periodistas, son súper aliados a este tipo de ediciones y nos dan un espacio que después no se condice con lo que los economistas dirían nuestro market share. O sea, la representatividad simbólica que tenemos no se condice con el volumen de venta. Pero, sin embargo, por cómo fueron cambiando las cosas, las multinacionales van dejando... Nicho es una palabra horrible porque tenemos un compañero, Leandro Donoso, que dice que es donde van los muertos. Pero van dejando segmentos de publicación o de intereses que no le sirven a la multinacional por la cantidad de ejemplares que puede vender y hay que pagar cierta maquinaria. Entonces, esos espacios, y es la famosa bibliodiversidad, lo van copando estas editoriales. De hecho, por ejemplo, en la feria, una de las editoriales nuevas que se sumó se llama Warang, y es una editorial que publica poesía y narrativa contemporánea coreana, traducida directo. Ese tipo de proyectos, si tuvieran que llegar a 5.000 ejemplares para ser sustentables, son imposibles, se hacen a una escala más baja.
Ahora, ¿por qué pensás que hay una visibilización novedosa de estos últimos 4 o 5 años de estas ediciones independientes cuando históricamente estaban como más, lamentablemente, ¿no? Ocultas?
Ahí pasan varias cosas. Por decirlo muy brevemente, por un lado, las y los periodistas son seres humanos con intereses propios y más allá de lo que pase en la bajada de línea de los medios y demás, se filtran sus intereses y sus gustos y sus lecturas personales. Y no pueden evitar comentar las cosas que les gustan, y ahí recibimos mucho apoyo. Hay una segunda parte, que es que las editoriales en estos últimos, no sé si 5 o 10 años, se han profesionalizado en su capacidad logística, su capacidad de distribución y su capacidad para hacer prensa. Entonces también van tomando más notoriedad, no solo en los medios, sino también en librerías. Y por último, creo también que hay una competencia muy fuerte por el tiempo ocioso, donde podemos ver, no sé, desde, si se acuerdan, los diarios gratuitos en el subte murieron a manos de Candy Crush y WhatsApp. Hoy por hoy, en el tiempo más ocioso que hemos tenido, porque se murió el traslado de la oficina al trabajo, ese tiempo lo ha capturado mayoritariamente el streaming. También creció la lectura, pero mucho más fue el porcentaje de streaming. En esa lucha por el tiempo ocioso, creo que los editoriales independientes están ganando a las y los lectores más duros. Aquellos que comprarse un libro es un replan, entre pagar 2 cervezas y comprarse un libro, está muy bien tomar cerveza, pero entre 2 cervezas y un libro, el libro tiene un valor agregado importante para ellos y ellas. Entonces, con esos 3 factores se va consolidando, me
parece. Está buenísimo. Hablemos de esto último. Un libro promedio está a 1.500 pesos.
En las independientes diría que puede estar un poco menos. Yo creo que en la FED van a encontrar libro promedio más tirando a 1.000 o a 1.100, y tan bien. Es así que la Feria Cibre va a tener su versión digital con charlas aparte, y las personas que compren más de 2.500 pesos en libros tienen el envío gratis a cualquier punto del país.
Vamos, pero mi pregunta es esta, ponele entre 1.000 y 1.500, hagamos así, ese recorte habiendo libros de 8.000 pesos y libros de 500 también. Pero si tomamos un promedio de 1.000 a 1.500, tengo esta duda y me parece como más una polémica que otra cosa, ¿es caro un libro hoy o no?
No, lo que pasa es que es muy poco popular decirlo, pero no. Yo no soy un chabón que salga mucho, pero digo, dos tragos deben salir más que eso. Una camisa, bueno, lo podés ver en la indumentaria. Los libros siempre fueron por detrás de la inflación y la indumentaria ha subido un montón. Y hoy por hoy, un libro, si vos acertás en el libro que estás regalando, es un súper regalo, mucho más allá de una camisa. Vale, el gremio textil me mata, pero mucho más allá de una camisa. Y el otro que lo podés ver es, siempre estuvo muy parejo con el kilo de helado de una buena heladería, sin dar nombre.
Ah, mira.
Estuvo muy parejo. El kilo de helado. Y no. Digo, seguro que el artesano del helado le pone un montón de amor, pero bueno, lo vas a comparar con un tipo que hizo una traducción directa del coreano, que después lo revisó alguien, lo maquetó otro lo diseñó, hizo la tapa. Es imposible de comparar. O ustedes, como autores y autoras, la cantidad de tiempo que te lleva a escribir un libro, no lo hacen un mes.
Te estás metiendo con la putita golosa en este mismo momento.
Yo soy putita golosa, mi tapa del libro más vendido es Tomando Helado, pero igual en esta banco yo soy una trabajadora, yo me declaro una obrera de la industria del libro, absolutamente. Y Víctor, en este sentido, en las librerías en la Argentina, incluso mucho más que en Europa, tienen estantería feminista que además la hemos ganado, quienes laburando y escribiendo hemos logrado, digamos, que se abran estas secciones feministas, y además lo vemos en todas las provincias. Hemos abierto que las pibas además puedan leer material publicado, editado o escrito en lo posible en Argentina o en América Latina, que es lo que intento promover, con además muchas librerías también independientes y de distintas provincias, ¿no? ¿Cómo se puede hacer para que pospandemia no solamente sigamos las autoras escribiendo, sino que además estas lectoras nuevas, jóvenes, que han llegado a la industria del libro, que a lo mejor no lo tenían, que lo comparten por Instagram, que lo leen entre pibas, puedan quedarse en el mercado editorial?
Es que para mí no hay duda de que eso solo se va a acelerar y solo va a aumentar. O sea, algo que quedó muy claro, en el mundo del libro, como en cualquier otro mundo, hay oleadas de moda. En su momento tuvimos las 50 sombras de Grey, después los análisis sobre el cerebro, etcétera, etcétera. Si algo quedó muy claro es que en un principio era, bueno, viene la moda feminista, son un par de locas que no sé qué, y lo que ha mostrado, no solo la recepción, sino cómo toda la cadena de valor del libro lo ha tomado, es que no es una moda, es un cambio político que está sucediendo, que es de los cambios más importantes que hemos tenido en las últimas décadas, y que esto es, no digo la punta del iceberg porque ya está bastante avanzado, pero esto es algo que llegó para quedarse y que solo se va a desarrollar más, al punto tal que en lo que vos mencionabas de los espacios de exhibición, hoy por hoy hay directamente librerías especializadas en la temática, que no trabajan otra cosa, y lo podés ver del lado de la producción, catálogos como el de Rosa Iceberg o el de Concreto, que solo publican mujeres, y literatura. No, jamás voy a decir literatura de mujeres, sino como literatura que le interesa a esas editoras mujeres en esa mirada y ese recorte, ¿no?
Ayer hablé con gente de una de las multi de las editoriales de las que estábamos hablando y me confirmaban esto, ¿no? Digo, que la venta de libros de temática feminista, a pesar de lo que el conservadorismo dice, se mantiene creciendo en el bagaje de venta, o sea que no es que pasó de moda, como se quiere muchas veces hacer creer. Mariana.
Víctor, te quería preguntar sobre una cosa que a mí me parece como una rivalidad que se genera cuando un autor, digo yo, ¿no? Desde afuera de rivalidad, me gusta esa palabra, cuando un autor es descubierto por las editoriales independientes, empieza a circular y luego es tomado por las editoriales grandes. ¿Qué dicen las editoriales independientes? ¿Qué hacen?
¿Qué tema? ¿No crees que te responda de otra cosa como esto del clima?
No, vine justo a meter una cuña en esta nota.
Es un re tema, pasa muchísimo lo del semillero. Ahí pasan dos cosas fundamentales para mí. Por un lado, hay muchas autores y autores que se van porque hubo alguna falencia de un editorial independiente en ese momento. Alguna desprolijidad o algo que salió mal. Eso sucede, hay un porcentaje que sucede así. Pero parece un porcentaje mucho más grande que está pensado para ahogar la venta de la editorial pequeña. Es decir, lo podemos ver en adelantos que se pagan, que sabemos que en muchos casos, pues, mucha de esta gente son amigos y amigas mías, adelantos que se pagan y que el mismo autor o autora saben que no va a recuperar con la venta a la editorial, pero prefiere hacer eso, sacar esa venta que es interesante para la editorial pequeña, como además hay muchas que tienen sede en otros países, cuando convierten a euros en adelanto es como es un error en la cantidad de resma de papel que compraron, y pensar a futuro de que si ese autor o autora sigue despegando o pega un premio, termina de ir para arriba. Antes, y para mí ya hoy es una falacia, hace un par de años atrás la promesa era la publicación en España o la publicación en el resto de los países. Claro. Pero como es una multinacional, tenía alcance. Hoy está comprobado, y de hecho hay una en otro eslabón, que serían los agentes de derechos, de que es mucho más conveniente para un autor o una autora con peso pactar con pequeñas editoriales independientes o medianas independientes de otros países, donde va a tener tirada propia, difusión propia y otro tipo de manejo en la distribución mismo, que dejarlo en manos de las multinacionales. Y de hecho está pasando que muchos ya acuerdos no solo se quedan con los derechos de traducción y dicen, yo me encargo de traducir esto o de conseguir con el agente, sino que además están partiendo los territorios que antes, hace 6 años atrás, era impensable. Vos firmabas y le dejabas todo. Ahora le están diciendo, che, pará, yo en España me encargo, no te hagas problema. Por supuesto hay como segmentos, vamos a decirle, de venta, no hablo ni de calidad, ni mucho menos, dentro de los autores, y de donde estés anclado en ese segmento de venta, tu capacidad de negociación va a cambiar mucho.
Entonces, dos hay casos, van... el de Belén López Peiró y el de Dolores Reyes, ¿no? Claramente, que salen de editoriales chicas, que llegan a España de todo el mundo y con multipremiadas en el mundo.
Y en ambos casos... Sí.
Sí. Decí, Víctor.
Muy rápido. En ambos casos, dos autoras que se mantienen con sus editoriales originales, yo creo muy anclado por el trato, la transparencia de sus dos editores, a quienes conozco. En otros casos puede que hayan estado muy bien las editoras y los editores, pero en otros no, porque digo, sí, es muy fácil cargar la tinta al autor o al autor y decir, mirá qué hijo de puta, cómo se fue ahora. Hay casos donde hubo desprolijidez y otros donde no, donde simplemente la presión económica pudo más.
Yo quiero meter otra cuña. Otra reunión tuve con una editora, y hablando, que no la conocía, la conocí en un almuerzo, me salían temas y no sé, libros, y yo hice este libro, me decía, ah, mirá, salió, yo este libro lo hice yo, o sea, libros que iban saliendo en la conversación, la editora se apropió y autoproclamó ser la hacedora de 3 libros. Yo le dije, mirá, no, lo hicieron los autores, o sea, vos lo editaste, ¿no? El hacer me hizo ruido. Hay una, hay como un mito que es el mito del editor. Esta idea, que con la producción cultural pasa en general lo mismo, esta idea de el editor, no sé, como crea a un autor, o el editor no hace un porongo, la otra, ¿no? Que es recibe el original y lo edita. ¿Qué pensás vos de la figura del editor?
En general, las cosas tienden ni a ser blancas ni a ser negras, ¿no? Ni tan, ni muy, muy. Hay casos donde hay editores o editoras que encargan un libro, lo piensan desde cero todo el índice y le piden a alguien que lo escriba. Hay un autor, y está clara esa figura del autor o de la autora, y de última, por materialidad, habría que ir a la imprenta a ver quién lo hace. Para mí ahí es, digo, en una charla privada que uno se puede tomar el tiempo como para ser un poco más específico, el hacen me parece muy fuerte. En un eslogan como el de la FED, los que hacen los libros queda ahí volando, y entre traductores, traductoras, correctores y demás quedó en la mezcla. Para mí ni una cosa ni la otra. Digo, la feria se llama así, por ejemplo, no porque el editor sea importante. El editor es lo de menos, tiene que ser transparente, directamente, tiene que ser completamente invisible, sino por la mirada de catálogo, de que claro, hay editoriales pequeñas donde si cambia el que está mirando ese catálogo, cambia por completo. Una de las grandes diferencias con la multinacional. Hoy, no doy ningún nombre propio, pero el sello de una multinacional que ustedes puedan imaginar, quizás hasta no saben quién es el editor o la editora, y si cambia, le van a decir, no te hagas mucho el loco, este es el norte de este sello. Tiene 50 años, no va a cambiar. En, claro, no sé, por mencionar literatura contemporánea, Blatty Ríos, Entropía y demás, cambia cualquiera de las chicas o los chicos que está trabajando ahí, y probablemente el sello de una forma u otra se vea afectado. Hoy por hoy, claro, depende un montón si son traducciones, si además si es un autor que se acerca. Nosotros publicamos a Martín Coan, los ensayos de Martín. ¿Cuánto? Martín es un fenómeno, ¿cuánto le puedo corregir yo? Decir, como mucho, es una cuestión de, che, esta línea yo no la entendí, quizás pues yo soy tonto, y Martín, como tiene esa generosidad y humildad, dice, no, vamos a reescribirlo o algo. Digo, los libros los hacen los autores, sí, está más que claro. O los textos los hacen los autores, y donde está el cambio, donde puede aportar el editor o la editora, es cómo lo mete en circulación para que sea leído de determinada forma, y ahí está el trabajo con los periodistas y las periodistas, cómo se pega ese libro en librería, en qué zona... boludeces terribles, pero cómo lo catalogan y en qué zona, obvio, va a ir a parar ese libro, es un retema.
Nombraste mucho a los periodistas, acá tenemos una periodista, Bueno, dos, Mariana también es periodista. a Luciana. Es todo un tema el periodismo cultural y el periodismo literario, ¿no? Otra cuña metamos ahí. Lula, ¿me ayudás? ¿Vos qué? ¿Cómo te llevas, digamos, porque fue clave en todo lo que estuviste diciendo, la acción de los periodistas que de repente visibilizan un sello, pero también uno sabe que al periodista literario le llegan infinidad de libros y a la hora de elegir, digamos, ¿qué? Uno dice... yo prefiero... Claro,
o sea, antes había una crítica literaria, a ver si interpreto lo sí. que Darío...
No, pero espera, quiero decir Lula, una cosita. Por ejemplo, en el otro programa que tengo yo en Demasiado Humano, yo tengo un espacio, digamos, yo decidí hacer eso, tengo un espacio auspiciado por una editorial. Y entonces blanqueo, digo, la editorial... auspicia este espacio y entonces hablo de un libro que es parte de ese auspicio. Eso a mí no me hace ruido, por ahí está mal, digo, pero me parece que es propio del modo también en que se manejan hoy los medios. Sí, cuando hay, ahí te dejo Lula esto, ¿no? Cuando antes era otra cosa, uno en todo caso confía en que si un periodista comenta un libro es porque hay algo genuino, ¿no? Eso es lo que entra en crisis. ¿Qué decís, Pecker?
Claro, creo que ahí iba, ¿no? Antes había una crítica literaria de mucho valor y muy mirada para ver dónde iba la brújula de lo que se leía, si eso hoy sigue teniendo el mismo valor o está más sesgado en lo que dice y menos también, y tiene menos influencia después en las lectoras y en los lectores.
Mira, es súper lo que dice Pecker, tal cual. Hay una crisis de legitimidad, si querés. El lugar común es, hace 10 años atrás, llegaban el lunes con un recorte de diario a la librería y decían, quiero este libro. Eso no sucede más, y de hecho, a tal punto está pasando que vos ves que hay una migración de la credibilidad hacia la figura concreta de ese periodista o esa periodista en redes sociales. Y que interesa mucho más el comentario sincero de Pecker diciendo, che, leí este libro y está buenísimo, o todo lo contrario, ¿eh? Leí este libro y me parece una cagada porque en este argumento no estoy de acuerdo, en este argumento no estoy de acuerdo, pero digo, en eso que se juega esa, vamos a decirle, construcción de verosimilitud o de pasión sobre la lectura, está el interés. Y por eso se puede ver, pasa mucho más en el periodismo de afuera, cuando empezó a pasar esto de que para leer digital había que pagar una suscripción, donde muchos periodistas se dieron cuenta que su capital simbólico era más alto que el del medio per se, y se abrieron y armaron su propio newsletter y cobraban, no sé, como si fuera un cafecito o ese tipo de sistemas. Y entonces se ve, me parece claramente, que las editoriales buscan mucho más al periodista o la periodista concreta que al medio en general. Después sí, por supuesto, a veces llegan los libros a la redacción y salen en ese medio, no salen en ese medio, pero ahí hay una crisis bastante grande por esto. De hecho, salen muchas notas sin firma.
Y después, ustedes como editoriales, porque también a mí me llegan los libros de Godot, por ejemplo, pero me llegan con un mail previo donde me comentan de qué se trata el libro, si me interesa. Hay como una... Pero después digo, hay, vamos a usar el nombre de época, que es... Ahí apareció el compro-compro. Acá estamos, ¿viste? ¿Qué hacemos, Pecker, con el compro?
Por acá pasa el de huevo fresco.
Mis luchas. A favor de las independientes buenas, en contra de las editoriales abusivas y del compro-compro, que te gritan en el oído, por favor.
Ahí pasa por al lado. No, la figura del influencer, ¿no? Recuerdo cuando, pero no del influencer profesional. ¿Te acordás cuando Cristina nombró el libro de Alfredo Zayat en un discurso y parece que el libro vendió 10.000 ejemplares en 24 horas? Digo, también, ahí te pregunto, las editoriales también hacen como un paneo de que le llega a determinada gente. Me parece que eso es mucho más interesante como laburo de difusión, ¿no?
Tal cual. De hecho, digo, parte de las cosas siempre están cómo se define una editorial independiente, cómo se define. Me parece que una de las cosas que tiene clara es que es un agente cultural. Y cuando el libro está impreso sin erratas y bien diseñado, está hecho el 50% del trabajo. El otro 50% es detectar los socios o socias para ese libro, porque digo, lo de Cristina, o me acuerdo El Indio en un recital, hablando de Pabellón Séptimo, de un libro de Tren en Movimiento, también eso generó un volumen de venta importante. Esas cosas son completamente inesperadas y por eso pegan tan fuerte en la venta. Nadie, imaginás la cantidad de libros que le llega a Cristina, o que le deben mandar, o que tiene acceso y elige ese por la razón que sea. Y ahí volvemos a lo de la credibilidad. si lo mencionás porque realmente le interesó o realmente quería discutir con ese libro. Eso es un ecosistema que se labura con mucho tiempo y que habla también de la confianza. Como vos decías antes, che, me mandan un mail, me preguntan, le digo, no, mira, este no me interesa porque me llegan un montón y no lo voy a poder leer, este uh-huh. otro sí por esta razón. Es una construcción de mucho tiempo y que se da con además con poca gente la construcción, vamos a decirlo de una forma, de la marca, de la identidad de la editorial. De que llega un punto en el cual, como vos decías antes, tengo una editorial que auspicia un espacio. Bueno, porque también probablemente vos sepas que ya sabes que lo que publica esa editorial es bueno. Sí, algunos sí. te gustarán más, otros te gustarán menos, pero la calidad no la pones en duda. O sea, es que si esa editorial lo publicó, es porque uh-huh. hay cierta rigurosidad detrás. Bueno, esa construcción lleva tiempo y hace que después estén estas menciones y estos comentarios. Digo, pero es completamente imprevisible. Hace poco Moria Kazan estaba hablando de libros de caja negra, que digo, sí. a priori, uno diría, no lo vi venir. Y sin embargo, vos ves cómo parte del equipo de caja negra lo retuitea re contento, como diciendo, bueno, parte del laburo de un editor o una editora es ampliar ese círculo, no quedarse con el núcleo duro que seguro te van a leer.
Bueno, se nos fue el tiempo. ¿Algo de la feria? ¿Querés preguntar algo, Mariana, sobre la feria?
No, bueno, que nos dé los detalles, que nos haga una hermosa invitación para que pasemos este fin de semana. Y creo que sacaban sangre también. Me llamó la atención eso. ¿Cómo que sacan sangre? Empecemos por ahí.
El viernes por la mañana ya están todos los cupos completos, por suerte, más de 50 donadores y lista de espera. Acá hay muy poca gente donando sangre, durante la pandemia se redujo aún más. Entonces hablamos con el Hemocentro de Buenos Aires, la gente de Céspedes Libros, Ceci Fanti, se puso al hombre de la difusión y logramos conseguir más de 50 donantes para que vayan a donar sangre, que saben que por cada donación ayudan como 3 o 4 personas, ya sean plaquetas, plasma, etcétera, etcétera. Nos parecía que la feria está bueno que empiece a hacer este tipo de cosas, que ayude desinteresadamente y que colabore en todas las cosas que pueda colaborar, motorizando un poco de nuevo, poniendo a los periodistas y las periodistas que nos ayudan a dar la difusión, aprovechar por eso. Y en cuanto a la hermosa invitación, les hago una hermosa invitación para el viernes 1, sábado 2, domingo 3, de 14 a 20, entrada libre y gratuita, va a haber un montón de charlas, va a haber un montón de promociones. Los esperamos y el ejercicio es, ni bien entren, busquen a un editor o una editora, díganle qué les gusta leer y seguro les va a recomendar un catálogo para descubrir.
Gracias, Víctor Malumián, un abrazo, gracias como siempre, por ser tan genuino, que es un montón.
Muchísimas gracias, chicos.